Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, jueves 29 de agosto. Nos queda nada para pasar agosto, lo que es una gran noticia, ¿no es cierto, Josefina?
Muy buena noticia, pero yo creo que ya estamos listos con agosto.
Estamos listos con agosto.
Sí.
Nosotros hoy día les quiero contar, no, dice que no, 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 todavía no. No, falta,
dos
falta,
días,
falta,
bueno,
falta,
pero ¿qué son dos días?
Precaución, precaución. Les quiero contar que nosotros hoy día estamos de aniversario, primer año de nuestro programa, hoy día tenemos nuestra fiesta.
Hoy día es el aniversario oficial, o sea, la fiesta sí, pero el...
No, el aniversario no. Es como el 1, pero el 29 hoy día es la fiesta.
Es la celebración, así que no nos esperen mañana.
Mañana les advertimos que el programa va a estar un poco irregular.
Abrimos la
8. Podemos trasladarlo a la 8.
Lo hablemos en off, nos matan.
Nos matan en la hablemos en off, pero sí. Así que estamos muy contentos hoy día, estamos celebrando nuestro primer año en este nuevo Duna en Punto, con mucho éxito, así que queremos aprovechar de agradecer la audiencia que tenemos, que nos apoya todas las mañanas, nos escucha mucha gente, estamos muy contentos de esos resultados.
Así es.
Oye, partamos con el pronóstico del tiempo. Hoy día va a ser un día nuevamente con temperaturas sobre los 20 grados como máxima en Santiago, 22 de hecho, 8.9 grados a esta hora. Yo salí ya, no me pongo ni chaqueta, nada.
Qué rico salir así,
sí,
igual.
Nada, polerón ando hoy día, así que nada, eso es lo máximo. Nubosidad parcial durante toda la jornada y así va a estar entre los próximos días. El sábado y domingo se ven despejados, o sea, el fin de semana va a estar más despejado y las temperaturas, pero igual se van a mantener en torno a los 22, 23 grados.
En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1 y 7 grados en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 16. Se espera que amanezca totalmente cubierto, acompañado de neblina, y durante la tarde van a llegar vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción, 4 grados a esta hora, 13 va a ser la máxima, hay nubosidad parcial y neblina, variando a despejado durante la mañana, para en la tarde quedar despejado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Y en Puerto Montt hay 6 grados de temperatura, amanecen con bastante lluvia, chubascos débiles van a ir variando durante la tarde y la máxima pronosticada es de 11 grados.
Muy bien, 7 de la mañana, 2 minutos, titulares.
Yves Capolo dejará Chile tras ser nombrado nuncio apostólico en Portugal. Cabe destacar que durante su misión en Santiago surgieron acusaciones sobre encubrimiento de abusos y el nombramiento de algunos obispos chilenos cercanos a Fernando Caradima. Lili Orell será la rectora interina del Instituto Nacional. Orell estará al mando del establecimiento hasta el 28 de febrero del 2020, cuando asuma el rector definitivo, quien será elegido a través de un concurso por alta dirección pública. La PDI dijo que el correo que bajó la candidatura de Gabriel Silver a la presidencia de la Cámara de Diputados por supuesta violencia intrafamiliar fue enviado desde el celular de una asesora del parlamentario independiente René Alinco. María José Rojas está citada a declarar en calidad de imputada a la brigada del cibercrimen. Un estudio confirmó que acceder a una vivienda en Chile es severamente no alcanzable. El estudio explica además que el precio de las viviendas ha aumentado en un 67,8% entre los años 2011 y 2019. Y un gigantesco incendio afectó a la zona patrimonial de Ancud. El fuego ha consumido al menos 3 viviendas en el centro de la ciudad chilota y ha convocado a la totalidad de los cuerpos de bomberos de la zona. Y en noticias del mundo, el presidente Jair Bolsonaro prohibió las quemas en todo Brasil durante 2 meses para tratar de frenar la multiplicación de los incendios en la Amazonía. El decreto, que será publicado en el Diario Oficial el día de hoy, mantiene, eso sí, algunas excepciones. Y el Fondo Monetario Internacional estudia extender los plazos de la deuda de Argentina. El organismo ha desembolsado 4.500 millones de dólares en el marco de la asistencia financiera solicitada por el gobierno de Mauricio Macri. 7 de la mañana con 3 minutos.
Bueno, a ver, está lo de... Hay varias noticias chiquititas que comentar. Uno, el nuncio Yves Capolo deja Chile tras 8 años. Es una figura bien controvertida en todo lo que tiene que ver con los casos de abuso al interior de la iglesia, porque él fue considerado por varias víctimas una persona que fue obstructiva a todo lo que es la limpieza al interior de la iglesia.
Claro, fue durante su misión que surgieron acusaciones relacionadas con el encubrimiento de abusos sexuales y también se dan estos nombramientos de algunos obispos chilenos cercanos a Fernando Caradima, que como sabemos está condenado por delitos sexuales. Esta crisis se vio también muy agravada cuando vino el Papa Francisco a Chile,
sí,
durante el año 2018 y que meses después llevó al pontífice a convocar a todo el episcopado chileno al Vaticano, y ahí fue cuando todos presentaron su renuncia.
Efectivamente, así que se va de Chile una figura que es bastante polémica y que yo creo que de alguna manera va a ayudar a cambiar un poco el ambiente al interior de la nunciatura, porque era un representante del Papa en Chile que era cuestionado por varios sectores relacionados con víctimas de abusos al interior de la iglesia. Otra cosa cortita, lo que tú dijiste de Alinco, que, perdón, de Silver, recordemos que Silver iba a ser presidente de la Cámara, lo tuvieron que sacar porque salieron unas acusaciones de abuso, de que violencia intrafamiliar, digamos, que le pegaba a la señora. Esto fue un anónimo que le llegó a 155 diputados. Bueno, se hizo toda una investigación y se descubrió que el mail salió de una cuenta de un IP relacionado con una asesora de René Alinco. Esta mujer declaró ya, dijo que no había sido ella, sino que su marido. Su marido también declaró. Y el marido dice que lo hicieron nada más que porque Silver les caía mal y que de esto no tuvo conocimiento Alinco. Ahora, yo digo, no sé, creo que queda bastante por investigar para saber las verdaderas razones o motivaciones que hubieron detrás de esta difamación.
Sí, porque me caía mal, yo creo que no es una respuesta suficiente.
Bueno, la cuenta de correo de donde se envió esto, que fue, estaba en un teléfono celular, desde ahí se envió y por eso se descubrió el teléfono celular que pertenecía a esta mujer, fue borrada al día siguiente que se mandó el mail. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo, era pésimo, y borraron y eliminaron esa cuenta de correo. Así que bueno, más novedades. Por ahora Silver dice que está satisfecho con la investigación y René Alinco dice que no va a hablar al respecto. Vamos y continuemos con la reunión de Piñera con Bolsonaro, con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se produjo ayer en Brasilia. Se ha debatido mucho diciendo que hubo secretismo en la moneda, que no dijeron no sé qué, que por qué no decían las cosas, que el presidente no sabía dónde estaba, lo criticaron, en fin. Bueno, no lo podía decir la moneda porque la reunión se confirmó como muy tarde. De hecho, el lunes, minutos antes de que Piñera abordara en Portugal el avión FACH, fue que recibió la confirmación de que Bolsonaro lo iba a recibir, cosa que se concretó a las 6:27 de la mañana de ayer en Brasilia. Fue algo de última hora porque las cosas no estaban fáciles de que se pudieran reunir.
Claro, no podía llegar el presidente y no tener una reunión con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, así que tenían que tener todo bien ordenado para que se anunciara esta reunión del presidente Sebastián Piñera con Jair Bolsonaro, que a propósito, el presidente de nuestro país ha tenido un rol bastante protagónico en cuanto a las negociaciones por estos incendios en la Amazonía. Recordemos que él ha hecho varias gestiones con otros países también para que Brasil principalmente acepte esta ayuda que está ofreciendo el G7 para poder combatir los incendios, que ya Jair Bolsonaro dijo que los iba a aceptar solo si Emmanuel Macron le pedía disculpas por tratarlo de mentiroso.
Así es. Bueno, el presidente Bolsonaro no estaba contento con esta ayuda que le iba a entregar el G7. Presidente Macron nombró al presidente Piñera coordinador para esta ayuda. Y el problema era que, como estaba enojado Jair Bolsonaro con esta supuesta intromisión en su soberanía, Piñera tuvo que hacer junto al canciller Teodoro Rivera toda una serie de malabares para ser recibido por el presidente Jair Bolsonaro. Entre ellos, la moneda tuvo que dejarle claro que toda esta conversación iba a ser siempre respetando la soberanía de Brasil, y no fue recibido como coordinador de la ayuda del G7, sino como presidente de Chile y presidente pro tempore del Prosur. Fue en esa calidad que se le recibió, porque por ningún motivo Jair Bolsonaro quería aceptarlo como representante del G7, que él consideraba que era una intromisión en su soberanía. Bueno, se hicieron una serie de gestiones, finalmente esto resultó bien, se abordaron diferentes desafíos ambientales, siempre respetando la soberanía nacional, y hay una frase llamativa que destaca el Mercurio, y dice que Bolsonaro dijo que Piñera, con mucha maestría, llevó nuestra postura al G7 y él me solicitó hablar algo con la prensa brasileña porque queremos restaurar la verdad sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía, añadió Bolsonaro, reforzando sus críticas contra Macron ante los medios locales que de inmediato le preguntaron a Piñera por la negativa inicial de su par brasileño de recibir la ayuda del G7. Piñera contestó que cada país sabe qué colaboración quiere recibir y cuál no. Piñera trató también de amarrar la presencia de Bolsonaro para el COP25, cosa que se mostró disponible a hacer. También hablaron de los avances del Prosur, porque hay toda una situación de duda en relación a la continuidad de Argentina en este grupo, dado que Alberto Fernández al parecer va a ganar la elección a la presidencia trasandina. Al parecer Argentina se seguiría manteniendo al interior de este grupo.
Hoy ayer llegó el presidente Piñera a La Moneda durante la tarde, se reunió con el comité político y el canciller Rivera para analizar todo lo que fue este periplo y se calificó como exitoso. Sostienen que el encuentro con Bolsonaro fue positivo por varias razones, entre otras porque el mandatario brasileño reveló en un punto de prensa conjunto el rol de coordinador de Chile y ratificó la apertura a recibir a lo mejor esta ayuda. Eso sí, hubo críticas por parte de la oposición. El ex canciller y senador José Miguel Insulza del Partido Socialista criticó principalmente a Piñera. Dice que la coordinación fue una maniobra publicitaria fallida por parte del mandatario.
Sí. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Vamos a estar hablando con los infiltrados más adelante de Argentina, de Alberto Fernández, de cómo va la situación allá. También de este nuevo golpe de cambio de estrategia de Boris Johnson para suspender la discusión en relación al Brexit. Esos temas los vamos a tocar mañana. En un ratito más en nuestros infiltrados. Queremos destacar otra noticia que yo creo que nos tiene ya, yo creo que se ha hecho un consenso. Oye, el tema de los del que es el titular principal de La Tercera, que es el encarecimiento, este informe del encarecimiento de la vivienda, también es súper potente. Se lo recomiendo para que lo lean, porque de verdad dice que el precio de la vivienda está muchísimo más caro que en el Reino Unido, que es lo más caro que se te puede imaginar.
Claro, hacían comparaciones con ciudades como Toronto y estamos a la par, finalmente. Y que llama mucho la atención porque dice que aumentan los precios considerablemente de las viviendas, mientras que los sueldos aumentan, pero considerablemente en un porcentaje mucho menor.
Un tercio han aumentado los sueldos en relación a lo que ha aumentado el precio de la vivienda, por tanto, hay muchos chilenos excluidos de la posibilidad de comprarse una casa. Muchísimos chilenos excluidos, la verdad. Es una situación como bien llamativa. Pero quiero hablar de algo mucho más light, pero que también tiene que ver con nuestra salud, que tiene que ver con el cambio de hora, porque el 7 de septiembre, de nuevo, van a cambiar la hora en Chile, vamos a entrar al horario de verano, es decir, cuando sea a las 0 horas, tenemos que avanzar hasta la 1, vamos a dormir una hora menos esa noche.
Qué pena.
Y los científicos, fíjate, ya han llegado a un consenso y es que hay que terminar con estos cambios de hora, lo están pidiendo todos. De hecho, Rusia decidió el año 2014 quedarse con un solo uso horario. La Unión Europea dice que en marzo del 2021 será el último cambio de hora. Los médicos científicos ya fijaron una posición y es que el horario de verano se debe abolir. Lo dice la Sociedad de Investigación sobre Ritmos Biológicos, que es una agrupación científica que reúne a médicos e investigadores de todo el mundo y que promueve la investigación del reloj humano. En junio sacaron un informe donde dice que los gobiernos deben elegir solo un horario estándar permanente y eliminar los cambios de horario de verano y eliminar el horario de verano permanentemente. De acuerdo a ellos, de acuerdo a todos los científicos, se debe eliminar estos cambios porque el cuerpo no se acostumbra. No solo no tiene ventajas energéticas, sino que la principal razón para adoptar un horario de verano, sino que además es malo para la salud, genera muertes evitables. Es la razón de peso para dejar de cambiar hora y adoptar definitivamente el horario de invierno.
Claro, según este documento, el reloj del cuerpo debe estar sincronizado también con la luz solar, porque biológicamente toda la fisiología humana se activa durante el día y descansa, por supuesto, durante la noche. El horario de verano crea entonces problemas que pueden ser a corto plazo agudos o a largo plazo crónicos, así que es una preocupación. Los efectos crónicos pueden durar en verano porque en muchas personas los relojes sociales, la hora fijada por ley y los corporales permanecen configurados en diferentes momentos y eso se traduce en menos horas de sueño. Un tema muy importante porque el sueño, ya sabemos, repara totalmente el cuerpo durante la noche.
Y el sueño tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, el sueño tiene que ver
con los cambios de peso.
Con engordar, efectivamente, y también con los niños, dice que les afecta el rendimiento escolar, porque con el sueño es cuando se producen los mecanismos de consolidación de la memoria y del aprendizaje, y el cansancio y la somnolencia tienen un impacto en la atención en clase, así que todo el mundo está abogando ahora porque se terminen los cambios de hora. Yo nunca pensé que era tan importante este tema, la verdad, que a mí cada vez que me cambian la hora me da lo mismo, pero...
Es que una hora uno pensaría que no marca tanto la diferencia, pero al parecer sí lo es.
Para las personas que tienen problemas con el sueño, es como parece que es un desastre. Yo no tengo problemas para dormir.
¡Qué suerte!
Desafortunadamente, no, porque tengo que levantar tan temprano. Sí. Pero parece ser que a las personas que tienen problemas para el sueño, genera un trastorno importante. Lo que dicen es que nosotros diríamos tener la hora de Lima, quedar en esa hora de Lima, y mantenernos levantándonos con los horarios de la salida del sol y la puesta de sol. De hecho, por ejemplo, dicen que en el norte se deberían de levantar antes que nosotros que en el sur. Por ejemplo, en el norte el sol sale antes, por tanto el horario de actividades debe iniciarse una hora antes que en el sur, que el sol sale más tarde.
Oye, estoy viendo un mapa acá en cuanto a los horarios. Algunos países africanos jamás han recurrido a cambios de horas, otros como los países europeos van a dejar de hacerlo ya en 2021. Brasil, Colombia y Argentina tampoco hacen cambios de hora.
O sea, de hecho, la mayoría de los países del mundo no cambian la hora nunca. Mantienen una hora y ahí hay que seguir con los flujos de la luz, que es lo importante para el cuerpo humano. 7:15.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,10%. El Dow Jones también cerró al alza en un 1%. Revisamos indicadores que casi todos cerraron al alza menos el cobre, que se ubicó a la baja en $2.56 la libra. El dólar sigue al alza, 724,2 pesos. El euro también al alza, 802,62 pesos.
Y lo que vamos a escuchar es polémico, les advierto. Estamos escuchando Thriller de Michael Jackson. Chan. Mira, justo ahora no me acompaña. Es un polémico recuerdo porque hoy Michael Jackson cumpliría 61 años y a pesar de todas las polémicas en relación a los abusos que habría cometido sobre menores de edad, su disco Thriller sigue encabezando la lista de los álbumes más vendidos con 65 millones de copias. Su legado musical sin duda que se ha visto ensombrecido por las acusaciones de abuso sexual en su contra, pero de todas maneras Michael Jackson hoy cumple 61 años. Oye, para bien y para mal.
Hay nuevos documentales que revelan más detalles de su vida. De hecho, el último
revelado... ¿Más detalles escabroso?
No, era calvo, dicen.
¿Cómo calvo?
Que era calvo.
No tenía pelo.
Y escondía cicatrices. Dicen que se tatuaba para poder disimular la falta de pelo. Eso fue lo último que supe de Michael Jackson.
Bueno, un hombre realmente con muchos problemas psicológicos, físicos, en fin. Bueno, así murió también. Pero, por otro lado, un genio de la música de forma paralela. Un legado controvertido, como hemos titulado esta sección. Nos vamos con Thriller y Michael Jackson a los consejos de nuestros auspiciadores. Empieza el día con una buena noticia porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes en telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019, que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de sus clientes. WOM, nadie te da más. Y Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer su edificio La Aurora 1600 en Vitacura Residencial, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y aprovecha de comprar tu auto o moto con 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados.
Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ay, sí, la cucaracha. Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5 millones.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m, de regreso en Duna en Punto. Ya estamos con nuestros infiltrados de hoy, quienes son Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Mónica, buenos días. Hola, Gian Paolo.
¿Qué tema nos traes hoy día?
La avanzada Kirchner. Bueno, Fernández. ¿Ya? Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Que...
¿La avanzada? ¿Qué avanzada?
No, porque esto ya está al caer. La situación en Argentina ya no puede tener más pinta de calvario. Y si ya están jugadas las cartas y Mauricio Macri es un pato parapléjico, para no decir pato cojo.
Sí.
Bueno, ya empezó la temporada de escarceos, coqueteos políticos, algo de eso les voy a contar.
Perfecto.
Con Chile, digamos.
También estamos con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bienvenido, Mónica. ¿Cómo estás?
Muy bien, tú nos vas a hablar de Boris Johnson.
Voy a hablar de, claro, del Brexit capítulo 5441, como decía ayer.
Ahora sí el día clave.
Y la nueva temporada que empieza ahora, justo en el termina el verano europeo.
Vamos
así
a empezar
que
una nueva temporada.
La nueva temporada.
Oye, pero antes te quiero preguntar del nuncio y de que lo haya sacado el Vaticano, el nuncio Ivo Scapolo. Tú eres experto en iglesia, experto en temas internacionales. Yo comentaba que era una figura bien controvertida, estaba bastante pedida ya. ¿Por qué? Cuéntanos.
A ver, hoy día se supo y salió el comunicado del Vaticano temprano de que lo habían nombrado nuncio en Portugal, digamos. Así que con eso va a dejar la
nunciatura.
¿Es un
castigo o un premio?
Chile.
Yo lo encuentro bien premio, ¿qué querés que te diga?
¿Sí? No es un castigo. Él lleva 8 años acá, lo que nos acordamos recién, desde el 2011 que está. Y fue muy cuestionado después de lo que pasó con el obispo Barro y la carta que envió el Papa cuando señaló que había sido mal informado, porque finalmente la fuente principal de información de los papas es su nuncio en los países correspondientes. Por lo tanto, él estuvo en la mira, muy cuestionado en ese minuto. Se habló de que incluso iba a salir por esa época, digamos, después de la reunión de los obispos en mayo. Generalmente en junio hay una revisión y los más expertos vaticanistas comentaban, mira, en junio generalmente se revisan los nuncios y se anuncian los nuevos nombramientos, por lo tanto es probable que en junio del año pasado Scapolo salga, digamos, y se daba como un hecho, muchos lo planteaban así. Y finalmente no pasó y se mantuvo bastante...
Hasta, no pasó agosto.
Pero ahora no pasó agosto. Ahora, en ese minuto muchos señalaban que dentro de la Secretaría de Estado Scapolo estaba muy protegido, porque no quería a la Secretaría de Estado que apareciera él como el principal responsable, porque aseguraban que las responsabilidades eran de otros, digamos, eran por lo menos compartidas.
Él es indicado como uno de los responsables del encubrimiento que hubo los abusos sexuales dentro de la Iglesia chilena.
Exacto.
Y hay gente que dice que no, que él avisó, que él informó, no le hicieron caso, otros que efectivamente hizo todo para... Imagínate que él permite que se nombre Barro como obispo. Sí.
Claro, y lo otro que se le cuestiona mucho es que se criticó mucho el episcopado chileno y la situación en que estaba el episcopado chileno. Y algunos, como el vaticanista conocido, mexicano, Beltramo, que escribió una nota sobre eso tiempo atrás, digamos, como varios años atrás, él me decía en esa oportunidad, en mayo pasado, que Scapolo había hablado de la situación, había informado sobre la situación del episcopado chileno. Por lo tanto, esa información, según él, había llegado al Vaticano. Por lo tanto, el Vaticano no estaba sorprendido de la situación del episcopado chileno en ese minuto. Pero claro, otra cosa fue lo que pasó con Barros, digamos, y todo el efecto posterior.
Ya, vamos a Argentina para que no perdamos más tiempo y después no quedemos cortos con Boris Johnson.
Un segundo recordatorio para los que no han seguido esta saga. Ayer hubo protestas sociales bien multitudinarias en Buenos Aires.
¿En serio?
Sí, una protesta por el...
¿En contra de quién? Porque eso ya no
sabemos. En contra de la grave situación por la estampida de precios que agudiza el hambre y miseria del pueblo, según recogió Perfil. Ya es bastante dramático, queda menos un mes, menos 2 días para las elecciones, y esta víspera ya aparece un calvario no solamente para el presidente Macri, que ya vimos que cayó su ministro de Hacienda, Nicolás de Ullone, y que su flamante sucesor, Jorge Roberto Hernán Lacunza, ha puesto la cara para una serie de medidas financieras de emergencia que han llamado eufemísticamente, comentamos con Juan Pablo, reperfilamiento de la deuda, pero que no son más que medidas
populistas. Habla el micrófono, por favor,
populistas, perdón.
Mire, Moncho me está haciendo
perdón, voz. No me reten, ya. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con el peso argentino, que está bastante perforado, el dólar por la estratosfera, el riesgo país se ha disparado. Esto ha llegado al punto que el Fondo Monetario Internacional, cuyos emisarios se reunieron con Alberto Fernández, el favorito de esta semana, tuvo que sacar un comunicado desmintiendo que está impidiendo que adelante las elecciones.
Sí.
Eso te habla del clima ya viscoso,
venenoso. Es que lo que pasa es que la gran duda en Argentina, que está en la rumorología, es que en septiembre les tienen que pasar una gran cantidad de dinero, son como 5,000 y tantos millones, que son lo que necesita Argentina para cumplir con sus pagos de aquí a fin de año. Mm. Macri lo necesita ese dinero urgentemente para poder terminar su gobierno, si quiere salir en diciembre y no lo saquen antes. Pero se empezó a hablar de que el Fondo Monetario no le iba a pasar la plata porque que Fernández no le daba garantías. Y más encima salen unas declaraciones de Fernández pelando al Fondo Monetario Internacional. Entonces, más rumorología hay de que esa plata no va a llegar a Argentina. Exacto. Y eso sí generaría un default ya.
No, de hecho Fernández después tuvo que decir que iba a contribuir con el silencio después de que ya había incendiado la pradera. Está bastante inestable la situación. Ya comentamos recién que Mauricio Macri ya no es un pato cojo, sino que un pato parapléjico, ya. Y en esta situación, con esta cuenta regresiva, ya empieza la temporada de, porque claro, evidentemente el gobierno del presidente Piñera ya está dando por hecho, aunque no lo digan, que va a tener que entenderse con el gobierno de Alberto Fernández y con la señora acá, y empieza esta temporada de escarceos, coqueteos políticos, porque resulta que hay se tienen que dar con hay dos cosas que bien delicadas. Uno, que si bien la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recordemos que el candidato presidente es Alberto Fernández y no ella.
Sí.
Ella es candidata a vicepresidenta porque tiene un juicio de por medio.
Hay que reconocer también que no ha tenido un rol tan protagónico en la campaña.
Porque
todos decían, ay, la Cristina le va a quitar el micrófono,
No, porque por lo mismo optó por esa fórmula. Hubo un sinceramiento ahí interno en que ella optó por él para no dividir, no perder más votos, porque estaba todo muy polarizado, así que ella ha estado tras bambalina. Otra cosa es ver cuando lleguen a la Casa Rosada, ¿es cierto? Pero la expresidenta Fernández de Kirchner tuvo una relación cercana, digamos, a su contraparte, el presidente Piñera, pero Alberto Fernández no la tiene. Esa es una dificultad que tiene que subsanar más o menos rápidamente, porque sus mayores nexos están con la izquierda. Pero lo otro que complica esto es que, por mucho que el presidente Piñera sea amigo personal de Mauricio Macri, ya no puede hacer nada más por él.
No,
ya vimos que la derrota en las primarias le pasó una factura que el presidente Piñera no esperaba y que él piensa sinceramente que no merece, que esta comparación que hacen con la situación económica argentina, que acá dicen que no es lo mismo, pero que hay una lección que la derecha tiene que aprender, que si maneja mal la economía le puede pasar lo mismo, y además el presidente ya no puede gastar más ficha ahí, está jugando esta peligrosa apuesta ante Bolsonaro y Macron que ya hemos comentado. Así que yo estuve ahí hablando con estas personas y el gobierno me decían que lo delicado del asunto es que el presidente Piñera no puede recibir oficialmente, porque me reconocen que ya hay gente que está tratando de hacer de como emisario, mandando recados, pero que no ha llegado ninguna solicitud oficial ni extraoficial, eso es lo que me dicen a mí, yo no estoy ahí al otro lado de la línea, ni al Palacio de la Moneda, ni al ex Hotel Carrera, donde está la sede de la Cancillería, pero que el presidente no puede recibir a Fernández, si es que se diera el caso, ante las elecciones, porque típico argumento que se interfiere en la elección interna y a Macri le rompe el corazón, dicho sea de paso, pero que si la diferencia es irremontable, recordando esa mítica frase General Regada, ¿se acuerdan? No pueden dejarla pasar. Entonces tiene que dar los contactos y...
Perdona, algo se está cocinando porque sale en el Mercurio que uno de los temas que hablaron con Bolsonaro fue si Argentina continúa o no en el Prosur. Y dijeron que va a continuar. O sea que hay algún lobby que se está haciendo para que Argentina no lo saquen de los principales foros latinoamericanos que estaba participando.
Y hay otra pista, fíjate que hace pocos días en el diario Clarín, tengo por acá las muñas, mi torpeo, no amanecí con muy buena memoria, citan a Alberto Fernández, creo que fue alguien, un pajarito me lo recordó, dijo, comillas, no puedo imitar acento de trascendino, me perdonan.
No sabía hablar como argentino.
No tengo el gusto de conocer al presidente Piñera, pero espero pronto poder conocerlo. O sea, mándate un recado.
Sí.
Resulta que Alberto Fernández, sus mejores amigos acá, ¿quiénes son? Los del bando contrario. Carlos Minami Pascual, que lo conoce, creo que desde que era senador. Marco Enrico Minami, que también lo conoce. José Miguel Insulza, que lo conoció cuando estaba secretario de la OEA. José Antonio Vera Gallo, que fue embajador allá. Marcelo Díaz, otro socialista que era embajador allá. Jaime Gamboa, en fin. Pero con
otro argumento para que termine de arreglar la situación con el Partido Socialista.
Sí, bueno. O sea, muchas gracias, porque iba a deslizar esa maldad. Pero con el presidente Piñera hay un vínculo ahí. La otra vez recogía en la tercera nota en que cuando vino la última vez Alberto Fernández, a principios de año, vino entre otras cosas a juntarse con Marco Enríquez a ver el documental que hizo. Marco estuvo el domingo pasado en la casa del departamento que tiene Alberto Fernández en Puerto Madero, en Argentina. Departamento que él contó el otro día que por culpa de la crisis ya no puede pagar el arriendo y que el amigo que se lo arrendó le dijo que no se preocupara. Y sacó una foto en Instagram Marco Enríquez con Alberto Fernández y su perro collie que se llama Dylan. El otro día Clarín publicaba una nota en que decían que son malos, decían que el paseador del perro Alberto Fernández se llama Mauricio. Oh. Bueno, la cosa es que vino y esa vez contaban las malas lenguas que Carlos Minami le había armado un desayuno acá.
Ya.
Donde Chacho Chachán estuvo Rodrigo Hinspeter Kirchner como gerente legal de Quiñenco, ex ministro de Interior del presidente Piñera. Ellos se conocieron, se deben haber conocido, porque cuando empezó la gestión del presidente Piñera, tuvieron unas primeras bilaterales con la presidenta Cristina Fernández. Y hay algunos otros vínculos también con empresarios, pero el mejor alfil que tiene acá, aparte de los contactos que tiene por haber sido el jefe, recordemos que Fernández fue jefe de gabinete ministerial de Kirchner y de la señora K. Uh-huh. Después se pelearon, sí, con ella, volvió, en fin. Pero, claro, todos los vínculos que tuvo la presidenta Fernández con el gobierno del presidente Piñera, de alguna forma se contagiaron. Y el mejor alfil que tiene acá, aparte de los contactos personales que puede haber alcanzado a forjar y de los que tiene también Cristina Fernández, tiene acá a un personaje bien recordado acá, que es Ginés González García, que fue ministro de salud de Kirchner.
Ya.
Un médico él, y que después fue embajador acá 8 años. Dejó una red bastante espesa de contactos con empresarios y también con el mismo Hinspeter, presidente Piñera, con Andrea Alamán. Tiene un grupo ahí bien interesante con el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que es Renovación Nacional.
Mira tú,
Yo otra vez hablé con Ginés y Torrealba fue uno de los que llamó por teléfono para felicitarlo por el triunfo de las PASO.
Mira.
Dicen que también lo llamaron otros empresarios como don Juan Eduardo Razzuri.
Ya. Yeah.
Hermano del ex cardenal y amigo también del presidente Piñera. Dicen también que tiene unas buenas redes también con empresarios de grupos que tienen inversión argentina, Cencosud, Falabella, pero me vuelven a insistir en la Cancillería que aquí no ha habido ningún contacto formal y que se van a ir piano a piano por las piedras, pero de que hay redes, las hay. Y eso se tienen que activar más o menos rápido, entre otras razones por las que tú señalabas.
Mira tú.
Falta muy poco, 27 de octubre, las elecciones, cambio de mando, si es que no pasa algo antes en Buenos Aires.
Todo es posible, ¿no?
En Argentina todo es posible.
Pero ya está, y además, me ha cantado la suerte de Macri.
No, si es que no se adelanta los plazos, dijo yo.
Con la tradición de que ningún peronista termine el gobierno.
Exactamente.
Eso como que pesa sobre la cabeza de todos allá.
Ya, vamos con Boris Johnson y el Brexit, esta movida que ayer escandalizaba a algunos, como que decían que era antidemocrática, pero la verdad es que está dentro de esta extraña constitucionalidad o sistema británico.
Está dentro de las prerrogativas. Generalmente se usa, ahora se usa cuando va a empezar una nueva legislatura, va a asumir un nuevo gobierno, hay periodos que son de suspensión más breve, que allá se llaman prórroga, que suena raro, pero
es raro el término,
suspensión,
¿no?
Claro. La última vez comentábamos recién, la última vez que se usó como políticamente, como instrumento político para impedir que la oposición impulsara alguna medida o bloqueara alguna medida del gobierno, fue el 48. Y esto es parecido, digamos, a eso. En el fondo, ¿por qué lo hace Boris Johnson? Pero antes de ir a eso, a por qué lo hace Boris Johnson, recordemos lo que pasó, que él pidió a la reina la suspensión del Parlamento, y la reina se lo aprobó, digamos.
¿Y se va a suspender por dos semanas?
Se va a suspender por 5 semanas.
¿5?
No antes del 9 de septiembre y hasta el 14 se va a restablecer, 14 de octubre. Habitualmente en esta época se suspende por 3 semanas porque son las reuniones de los partidos, las convenciones, sí, de los partidos, pero ahora va a ser mucho más largo, por lo tanto los parlamentarios van a tener unos pocos días a comienzo de septiembre porque vuelven de vacaciones el 3 de septiembre hasta el 9 que se cierre. Y vuelven el 14 y ahí van a tener dos semanas antes del 31 de octubre, cuando es el Brexit. Por lo tanto, el periodo de acción para los parlamentarios y para los opositores a una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo es bastante limitado. Esta acción generó muchas críticas, como decía Mónica.
¿Marchas?
Algunos marchas, protestas, una se están recogiendo firmas en internet, que llevan más de un millón de firmas recogidas contra la medida. Le comentaba a Sebastián que incluso la Deutsche Welle escribió una columna, la corresponsal en la Unión Europea, que la tituló Boris Johnson dictador, y abajo de la columna lo más
llamativo
era que había una galería de dictadores latinoamericanos.
¿Y ponían a Boris Johnson ahí?
O sea, acompañaban la nota con la galería de dictadores latinoamericanos. Pero bueno, el hecho es que ha sido muy, muy cuestionado. Boris Johnson dice que esto lo pidió porque quieren preparar una gran batería de una agenda legislativa que la reina lo va a anunciar cuando empiece la nueva legislatura, el 14 de octubre. Como es tradicional, la reina siempre da un discurso cuando comienza la legislatura, que no es un discurso de ella, sino que lee el mensaje del primer ministro. Por lo tanto, esa es, según Boris Johnson, la razón oficial, pero todos lo han visto como una manera de impedir que el Parlamento tuviera acciones o espacio para hacer alguna medida que impidiera la salida de Reino Unido el 31 de octubre. Esa es la versión oficial. Otros dicen que también lo hizo Boris Johnson porque con esto está en cierta medida forzando a la Unión Europea de decirle, mire, no, el Parlamento no va a poder hacer nada. Por lo tanto, usted negocie conmigo, busquemos algún acuerdo, porque el efecto de un Brexit sin acuerdo va a ser malo para nosotros y para ustedes.
Sí.
Por lo tanto, esta puede ser una medida en ese sentido.
Diciendo que yo, a mí Boris Johnson, obviamente que estoy totalmente en contra de su pensamiento y las cosas que está haciendo, tengo que decir que es bien inteligente, obviamente, todo lo que... o sea, me parece que es una... no sé si inteligente, pero es interesante lo que está haciendo.
Es audaz,
es interesante. Lo han calificado de dictador, efectivamente, pero cuando uno lee y también dicen que aclara esto, porque la gente decía, no, es que la reina es cómplice de Boris Johnson. No, la reina no tenía opción.
Eso comentábamos también. La reina no tiene opción porque, a ver,
dentro de las
en rigor, decían ayer, la reina tenía opciones, en el sentido de que ella es jefe de Estado y eventualmente podría haberlo.
Pero
hay que tener que entender cómo funciona el sistema británico, y que funciona no por una constitución escrita, sino por una tradición donde se establece que la reina básicamente es la mano que firma, digamos, claro. No hace más que eso.
Una constitución...
Exacto, el que decide es el primer ministro. Y una de las medidas que se están tomando para tratar de contrarrestar esto es hacer una acción judicial. Ya se han presentado acciones en la justicia para bloquear o revertir esta medida, y esas acciones obviamente no van contra la reina,
no.
Van contra el primer ministro, que asesoró mal a la reina al plantear esto.
Es que eso es muy importante. Los primeros ministros y todo el miembro del gobierno son asesores de la reina.
Exacto.
Entonces, si viene un asesor tuyo y te dice, señora reina, hay que suspender la sesión esta porque sería bueno por la reina dice, tiene que aceptar el consejo a sus asesores.
Claro.
Si no, sería ponerse abiertamente en contra del gobierno que está manejando su país. Entonces, era muy difícil, era más imposible que la reina.
Exacto.
No tenía ni una
posibilidad. Ahora, la reina podría eventualmente tener un rol más relevante dependiendo de lo que pase de aquí hacia adelante, y les cuento porque ¿qué opción tienen los que se oponen a esta medida en el Parlamento? Tienen básicamente tres opciones. Una es hacer una moción
de censura,
digamos,
lo que piensan hacer
y buscar la formación de un nuevo gobierno, o llamar a elecciones anticipadas, elecciones que además no se sabe si se realizarían antes o después del 31 de octubre. Lo más probable es que fueran después, cuando ya no están en la Unión Europea. Esa es una opción. Ahora, si hace una moción de censura o de no confianza y deciden formar un nuevo gobierno, Boris Johnson tiene que irse. Pero Boris Johnson no está obligado a irse si pierde la moción de confianza. Por lo tanto, lo tradicional es que se vayan. Pero si él decide no irse, ahí tienen que ir a pedirle a la reina. Y la reina tiene que enviarle una carta, que es algo que no se ha hecho desde 1834, que pasó lo mismo, que mandarle una carta pidiéndole que renuncie a su cargo. Es el humble address, se llama. Eso no se ha hecho desde el siglo XIX, con la primera mitad del siglo XIX. En ese caso, la reina asumiría un rol más activo, pero hay que ver si se llega o no se llega a eso, porque no se ha llegado, es poco probable que se llegue, porque además lo más probable es que en estos días, desde el 3 al 9 de septiembre, lo que se está planteando en la prensa británica en general es que lo más probable es que se apruebe una ley que obligue al gobierno de Johnson a pedir una prórroga del artículo 50, o sea, de la fecha del 31 de octubre de salida, si es que no llega a un nuevo acuerdo, no se aprueba un acuerdo antes del 31 de octubre.
Ahora,
eso es lo más probable. Ahora, Boris Johnson podría eventualmente tampoco...
un segundo, un dato, la empresaria, ¿te acuerdas de la empresaria Gina Miller, que es una empresaria que demandó ya al gobierno de May y que ganó, la demandó en la justicia, para que no dejaran al Parlamento fuera del debate de Brexit, pidió una audiencia de urgencia a la Corte para que el legal advice, o sea, el consejo legal dado Boris Johnson, fuera ilegal, declarado ilegal. Por tanto, así se autorizara a retomar las funciones del Parlamento. Eso se va a ir a las Cortes, o sea, hay demandas, como decías. Exacto. Tú, hay una moción de censura que dijo Jeremy Corbyn que se va a presentar el primer día que abran el Congreso. Claro. O sea, va a haber mucho debate en relación a ese tema. Ya. Dos, lo que tú decías, ¿qué va a pasar al final con el Brexit? Si ese es el punto que todos queremos saber. Exacto. 31 de octubre. Boris Johnson ha dicho, yo me voy a salir sí o sí el 31 de octubre, yo no lo postergo más. Uno, es promesa de campaña. Dos, me voy a salir con o sin acuerdo. Yo creo que es mejor con acuerdo, pero si no consigo acuerdo, me voy a salir el 31 de octubre. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se supone que va a pasar? No se sabe, obviamente no sabemos, pero...
No sabemos, pero hasta ahora lo que uno puede prever es que la decisión de Johnson es bastante clara y tajante. Y él el 31 de octubre... a la luz de lo que está pasando, da la idea que se van a salir sí o sí, con las consecuencias, si se salen sin acuerdo, que todos sabemos, hay un documento que se filtró hace unos días, donde incluso el mismo gobierno británico advertía sobre las medidas o los efectos que esto puede tener, incluso de ciertas protestas sociales en Reino Unido, producto por la escasez, no lleguen las dificultades para ingresar alimentos, por lo tanto el panorama es sumamente complicado, pero a la luz de lo que estamos viendo, parece que el 31 se van sí o sí, digamos. Y un paréntesis, perdón, hay que tener en cuenta aquí, tú decías, Boris Johnson, una jugada muy muy interesante. El que está también detrás de todo esto, además de Boris Johnson, es Dominic Cummings, que no hay que olvidarse que es el cerebro de la campaña del Brexit. No sé si vieron la película.
El Big Hack.
El protagonista es finalmente el real, es Dominic Cummings, y él está asesorando a Johnson y es su estratega político, y algunos le dicen el Darth Vader del gobierno de Johnson, y él está detrás también de todas estas jugadas, porque él sí que es decidido a irse del 31 de octubre sí o sí, incluso no favoreciendo el irse sin acuerdo como efecto.
Yo no me lo puedo creer, no me lo puedo imaginar.
¿Te lo crees?
No.
Yo quiero saber qué pensará todo esto Theresa.
No,
como debe estar ahora.
Feliz descansando.
Imagínate cómo estará.
Bueno, vamos a seguir entonces con el próximo capítulo de la serie Brexit.
Ahora,
nueva temporada.
Nueva temporada. Trump
lo celebró mucho por Twitter ayer, como lo han visto.
Claro, era de esperar. Era de esperar. 7:44 a.m. Gracias, queridos infiltrados, Juan Pablo Iglesias y Sebastián Minay, por sus interesantes comentarios. Seguimos al tanto entonces de las noticias. Nos vamos a la pausa nuevamente con los consejos de Mazda, porque el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5, One Class Above, descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y en Clínica Red Salud Vitacura cuentas con la más avanzada tecnología y un equipo médico altamente calificado. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades, postula el Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos. Vamos a estar hablando de seguridad. 7:49 a.m. y ya estamos en contacto telefónico con nuestro entrevistado de hoy, que es Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días.
Hola, Mónica. Muy buenos días. Muy bien.
Daniel, estamos conversando contigo esta mañana porque hay un artículo bien interesante en La Tercera hoy día que habla de los resultados que ha tenido la vigilancia aérea en los famosos helicópteros, que fueron polémicos en un comienzo por el ruido, ¿no?, que generaban, por la intromisión que podían significar en la vida de las personas el estar siendo vigilados, pero al parecer hay buenas evaluaciones en relación a estos dos helicópteros que están funcionando y 12 patrullas policiales terrestres. Por otro lado, está todo el tema polémico de los globos de aerovigilancia. hubo toda esta polémica de las municipalidades con menores recursos que dijeron que ellos no eran tratados de la misma manera, así que la Subsecretaría de Prevención del Delito puso un globo en Puente Alto. Y hay otra serie de cosas relacionadas con la seguridad, como la propuesta de José Antonio Kast de hacer más fácil los controles para acceder a las armas a las personas que quieran tenerlas de forma legal, de forma de que las personas pudieran defenderse. Yo no sé qué visión tienen ustedes en relación a estos avances en temas de seguridad, qué cosas son las que consideran adecuadas y qué no.
Efectivamente, mira, son varios temas distintos y cada uno tiene sus aristas y cosas que tenemos que evaluar. Primero, yo creo que es súper importante dejar bien constatado que los robos con violencia y en general los portonazos o los robos con violencia en que el móvil robado es un vehículo han aumentado y son delitos que generan un daño muy importante a la ciudadanía. O sea, si uno compara, uno suele cometer el error, por ejemplo, de sumar delitos de mayor connotación social, donde están los hurtos de supermercado, por ejemplo, junto con un homicidio, con una violación, y cuenta todo eso como una gran cosa y se han aumentado o han disminuido los delitos. Y es muy distinto si han aumentado los hurtos y han disminuido, por ejemplo, los robos con violencia. Eso podría ser una, y en el total el número da más alto, eso podría ser una situación casi, o sea, siempre es deseable que todo baje, pero eso es mucho menos grave que si lo que está aumentando son delitos más violentos, como homicidios, robos con violencia, robos con intimidación, etcétera. Los robos con violencia son delitos muy dañinos, porque hay una interacción directa del delincuente con la víctima, hay una amenaza, además está el robo de la especie. Entonces, dentro del total de robos que existen en el país, son los robos más dañinos, y los portonazos son los que pertenecen a ese segmento, y esos están lamentablemente aumentando. Y cuando uno incluso mira los robos violentos, que hay otro indicador que muestra, o sea, los delitos violentos, dentro de los delitos violentos, lo que más está aumentando son los robos con violencia. Entonces, hay una preocupación y, por lo tanto, que enfoquemos las políticas públicas a tratar de perseguir efectivamente los portonazos y este tipo de, las encerronas y este tipo de robos que están ocurriendo en la vía pública, es algo que nos parece razonable. Ahora, ¿cuáles son las formas? Primero, el patrullaje. Siempre pensamos, y esta misma discusión de más policías en la calle, cuántos policías tenemos en cada una de las comunas, y si uno... Es una discusión que, bueno, tiene una validez, pero más que cuántos policías tenemos, lo que tenemos que revisar es cuál es la labor que esos policías están desempeñando en el territorio. Y lamentablemente, los policías, los carabineros en particular, tienen una cantidad de labores que va mucho más allá de la capacidad real que tienen de poder hacer un patrullaje en la vía pública. Las policías tienen que estar al servicio de la fiscalía, entonces, por lo tanto, están haciendo muchos trámites que son instruidos por los fiscales para poder hacer los procesos investigativos, y eso le ocupa una cantidad de horas muy importante. También están al servicio del 133, del servicio de llamadas de emergencia, y por lo tanto son destinados, por ejemplo, a una persona que va manejando en estado de ebriedad, tienen que acompañarla toda la tarde en un hospital para que saque el alcotest. Hay muchas acciones como esas que impiden que carabineros haga patrullaje. Y lo que sí muestra la estadística y estudios internacionales es que el patrullaje sí funciona en ciertas condiciones, cuando es hecho puntualmente en los puntos calientes, donde se produce mayor cantidad de delitos y con una cierta cantidad de tiempo. Eso está súper estudiado, pero lamentablemente en Chile tenemos el problema de que le asignamos todas las funciones a carabineros y por lo tanto es poco o nulo el tiempo que pueden destinar a hacer estas labores. Yeah. Y ahí me voy a lo que tú me planteas de los helicópteros y este artículo que apareció en La Tercera. Hablar porque en realidad no se puede determinar muy claramente, porque no es un estudio, sino que lo que estamos viendo son resultados estadísticos general, entonces es un poco peligroso asociar causalidad a estos números que parecieran correlacionar en el fondo.
Oye, citemos los números para que la gente que nos está escuchando sepa. Dice que a 4 meses de iniciar sus vuelos, participaron en 64 procedimientos con un total de 213 personas detenidas, de los cuales el 82,2% ya había sido detenido antes por carabineros. Las cifras revelaron que en solo 10 de las comunas de la región metropolitana se concentran el 91,1% de los detenidos y se logró disminuir en un 10% la cantidad de vehículos encargados por robo en la región metropolitana. Eso dicen.
Claro, entonces son varias cosas, porque uno...
Es una estrategia de patrullaje aéreo y terrestre, básicamente.
Y terrestre. Entonces, como es aéreo y terrestre, primero no sabemos cuál es el impacto del aéreo y cuánto es el impacto del terrestre.
No.
Es la primera duda.
Sí.
Ya lo mismo está definido así la estrategia. Pero en la estrategia en general, a nosotros nos parece que es acertada en el sentido de que el patrullaje es necesario. O sea, no tenemos que tratar de liberar a nuestras policías de las otras labores que muestran no ser efectivas, y necesitamos que, sí, más carabineros en la calle, pero ¿haciendo qué? Patrullando. Y es un tipo de patrullaje particular en los puntos donde se produce la mayor cantidad de delitos, o sea, un patrullaje hecho inteligentemente en base a la información estadística que los sistemas nos entregan. Nos parece que esto es un, para nosotros como fundación que nos dedicamos a hacer este tipo de estudios, algo muy, muy interesante de analizar. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es patrullaje de manera científica. Es una tendencia mundial en la Universidad de Cambridge, en esto está muy avanzada, y lo que están haciendo es siempre comprobar, definir una línea base. Cuando uno establece una política pública en temas policiales, uno tiene que primero definir muy bien cuál es el problema que va a atacar, cuál es la línea base, o sea, de dónde estamos partiendo, y aísla, normalmente ocupa un universo de control, uno no, y calcula efectivamente si la medida es efectiva o no.
Pero mira, en el punto este de los portonazos y de las encerronas, está este nudo en Américo Vespucio, en la entrada de la Costanera Norte, con Vitacura, en el puente Centenario, donde se han hecho, no sé, los más bullados últimos encerrones y portonazos, han robado una cantidad de autos importante, y pusieron una patrulla de carabineros permanente en el lugar. Igual siguen robando a mano armada, incluso le robaron el auto al director de Las Últimas Noticias, Agustín Edwards del Río, hijo del famoso empresario Agustín Edwards, dueño del Mercurio. Le robaron el auto igual, y eso que venía con escolta en el mismo sector. Es decir, por más que ponen patrullas, como que, no sé, deberían estar, no sé si son tan efectivas.
Es que los patrullajes son efectivos, pero para tipos de delitos distintos. Por ejemplo, los robos que ocurren en la vía pública en lugares en que no son las autopistas, que esta es una tipología muy particular y nueva, sí son efectivos. Ahora, hay que entender también que, si bien hay algunos delitos que están siendo muy bullados, no tenemos que quedarnos con esa sensación. La estadística, al menos cuando las vemos agrupadas del último año, demuestran que los delitos de portonazo, en realidad no existe el tipo de delito portonazo, el robo con intimidación o con violencia, donde el bien robado es un auto. Ese tipo de delito se concentra en otras comunas que las que la gente percibe que se concentran por cómo los medios de comunicación lo transmiten. En las comunas donde realmente se están concentrando es Macul, La Florida, ahora no me acuerdo un par más, pero esas eran las que tenían la principal concentración, y no están ocurriendo en las comunas en que la gente tiene la percepción que ocurren más. Pero aquí también en el caso de los portonazos, muchas veces son bandas, y las bandas hay que desarticularlas también con inteligencia policial. O sea, aquí lo que necesitamos es investigación. Es un mix. Una cosa es patrullaje en los puntos calientes donde se produce la mayor cantidad de delitos, y por otro lado, investigación criminal que permita desarticular las bandas que están operando en el territorio.
Daniel, desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte por esta propuesta de José Antonio Kast, líder del Movimiento Acción Republicana, de ampliar la tenencia responsable para la defensa personal de armas. ¿Armar a los chilenos serviría de algo?
No. Lamentablemente, a ver, nosotros tenemos algunas indicaciones con respecto a las armas. Las armas tienen problemas. A ver, cuando uno las ocupa como mecanismo de tratar de evitar ser víctima de delitos en las viviendas, tiene que tener en cuenta que hay hartos factores. Primero, que las armas no son preventivas. Y eso es muy importante de tenerlo claro. Hay muchas medidas que uno puede tomar para evitar que elijan mi vivienda como un blanco para el robo. Poner rejas, poner puntas, por supuesto, en la reja, despejar las rejas, contrario a lo que la gente cree, que la casa, mientras más cerrada está afuera, el delincuente lo único que tiene que hacer es saltar esa valla y ya está protegido porque nadie lo va a ver desde el exterior. Entonces, tratar de tener las casas más abiertas para que se vea desde el exterior al interior, contacto con los vecinos, iluminación en las noches, etcétera. Hay muchos criterios y hay muchas herramientas que uno puede usar para evitar ser víctima de delito. Un arma solo sirve cuando uno ya está siendo víctima. Entonces, por lo tanto, no es una herramienta que sea preventiva, que sería mucho más deseable. En segundo lugar, es las personas pueden pensar que están muy preparadas, pueden haber ido incluso a polígonos de tiro a tratar de probar y ver
aprender.
Si tienen o no aprender a usar un arma. Efectivamente, que eso, si alguien ya decide esta mala decisión desde el punto de vista nuestro de tener un arma, por lo menos que sepa usarla, parece razonable. Pero en la práctica, uno nunca va a tener un ejercicio con una persona humana al frente a la cual está pensando dispararle. Por algo existen los ejércitos que se preparan profesionalmente para poder hacer un uso de armas en esas condiciones. Y como no es posible, en realidad, que la persona esté suficientemente preparada y pueda hacer un buen uso en el minuto que se requiere, es algo que es extremadamente difícil. Y por lo tanto, también es una creencia que va a poder defenderme, y puede ser que si yo no estoy suficientemente preparado, sea contraproducente. Porque el delito, en el minuto en que ve el delincuente que yo tengo un arma, por supuesto que va a ser mucho más violento, y si no tengo la capacidad real de usarla, voy a tener un problema mucho más grave que si no lo hubiera tenido.
Muy bien.
Tercer lugar, perdón, no sé si tenemos un minuto más, pero son dos cosas más. Uno es que el blanco, la casa, la vivienda que tiene un arma, se transforma en un blanco más atractivo. Si es que se sabe, que normalmente alguien siempre sabe que está esa arma, porque el arma no puede estar escondida detrás de una caja fuerte bajo 7 llaves. El arma, para poder usarla, si alguien quiere usarla, probablemente la va a tener en el velador o en algún lugar cercano donde duerme para ocuparla en la noche. Y ese lugar es accesible. Y por lo tanto, la casa, si alguien sabe que esa arma está ahí, que probablemente alguien lo va a saber, esa misma vivienda se transforma en un blanco más atractivo. Y esa misma arma, por supuesto, puede ser, Daniel, robada y se transforma en un peligro para la sociedad.
Desgraciadamente, ¿sí? Se lo fue totalmente tiempo, son las 8 de la mañana. Con un minuto nos tenemos que ir. Muchas gracias por conversar con nosotros. A continuación las noticias y después hablemos en off. Que estén bien. Chao.
No importa la edad o el...